Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. ¡Cienciacional!
Estos sonidos que estás escuchando bien podrían retratar las calles de Gran Bretaña. ¿Pero tú qué piensas? ¿Te imaginas así las calles de Gran Bretaña? ¿O has estado ahí y piensas que esto sería un buen sonido para recorrerlas? Vamos a estar esperando tus comentarios el día de hoy. Por lo pronto te cuento que él es Sam Fender y esta canción se llama People Watching. Y es una canción que dedicó a su mentora a partir de la experiencia de irla a visitar en una residencia de ancianos. Entonces, en algunas entrevistas, él ha mencionado que esta es una canción sobre esa conexión humana que va más allá del tiempo o de la muerte incluso. Y también creo que de alguna manera habla de estas amistades que tienen la fascinante virtud de relacionar generaciones, aunque haya pasado muchísimo tiempo, y que hacen un tributo a ese tipo de relaciones que al final muchas veces no reciben el reconocimiento necesario. Bueno, pues así estará este disco de Sam Fender dedicado a las personalidades de la vida cotidiana que hacen la vida mucho más fabulosa. Como cada emisión ultravioleta que traemos para ustedes, hoy no será la excepción y les trajimos a todo un personaje para platicarles de su vida y de su experiencia. Por lo pronto, me presento. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y este programa se hace también en colaboración con mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por acompañarnos una emisión más de Ultravioleta Radio. Yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo en todas las redes sociales, y es un placer que nos estén acompañando como cada semana en esta emisión Ultravioleta. Me gustaría recordarles que pueden escucharnos en todos los canales digitales disponibles para todas y todos ustedes, ya sea en www.udgtv.com, en la sección de podcast en Radio Universidad de Guadalajara, o también en ya sea en la emisión que nos estén escuchando en sus localidades en el interior del estado de Jalisco, en la red Radio Universidad de Guadalajara, y también aprovechando un saludo a nuestros queridos compañeros de Radio Universidad de Colima, allá en nuestro estado vecino.
El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Mónica Blanco Cárdenas, que, como les decía, es una personalidad fascinada con el conocimiento en general, pero muy específicamente con la astrofísica y la docencia, dos temas que tuvimos la oportunidad de profundizar en esta entrevista que realizamos para ustedes. Esto le ha resultado tan fascinante que incluso ha sido multipremiada por su desempeño como maestra. Y es que algo que ella misma ha mencionado y que van a escuchar más adelante es que le ha interesado mucho apoyar a los estudiantes con altas capacidades intelectuales y neurodivergencias. Eso pues plantea varios desafíos, ¿no? En un principio, pues sabríamos que el estilo y el ritmo del aprendizaje no corresponde a lo que sucede a los sistemas tradicionales, y por lo tanto, este tipo de alumnos son un público con necesidades específicas que en muchas ocasiones queda, pues puede ser marginado o, digamos, no aprovecha al 100% sus posibilidades de aprender. Entonces, pues también valdría la pena mencionar que muchos de ellos serían grandes candidatos para la ciencia y que por eso es muy importante pues plantearnos que el sistema educativo puede ser insuficiente para las necesidades y las diferencias que existen entre los alumnos.
Sí, totalmente de acuerdo con esta postura que planteas, Anabel, porque al final de cuentas el sistema educativo debe estar al servicio de las personas, debe estar también consciente de las diferencias que existen en los diferentes procesos de aprendizaje que cada quien pueda tener. Y es de suma trascendencia, ¿no?, para poder explotar las capacidades de quienes se incorporan a este tipo de estudios, que pues tengamos la posibilidad de hacer pues el mayor uso posible de sus capacidades al servicio de la ciencia en este caso.
¿Cuántas personas que conocemos no son probablemente o fueron niños con altas capacidades intelectuales, y qué tanto hubiera cambiado su vida, su profesión o su aprendizaje si hubieran sido guiados apropiadamente por el sistema educativo? No todo es culpa de los maestros, evidentemente, ni de las familias, pero creo que si lo pensamos como parte de un todo, sí nos hace cuestionar qué tanto hubieran cambiado las cosas si pudiéramos darle a cada alumno la atención que necesita. Aunque bueno, eso plantea muchos desafíos que involucran a la cantidad de alumnos que participan en un aula tradicional, la preparación de los maestros, el acceso a tecnología, no sé, un mundo de cuestionamientos que la educación sabe mejor que nosotros, pero eso no significa que no tengamos esas dudas y que no se necesiten personalidades que, al igual que la doctora Mónica Blanco, estén planteando soluciones mucho más acordes a lo que estos públicos requieren.
Porque es bien interesante cómo la doctora Mónica Blanco tiene una pasión exacerbada por la formación de sus alumnos, y cómo esto nos lo transmite a través de esta entrevista que tuvimos la oportunidad de hacer con ella el día de hoy, porque realmente se siente cómo ella y busca el mayor beneficio de las aulas que ella imparte para todos, todas y todos sus alumnos.
Y además está sumamente segura de que puede hacernos cambiar de opinión respecto a las matemáticas, lo cual suena complicado, pero bueno, ella está muy segura de que es posible acercar a sus estudiantes y a la población en general a estos conceptos que nos torturaron durante la etapa académica con una aproximación mucho más acorde a lo práctico, al día a día, a cómo aplicar ese conocimiento que, si ustedes, como yo, les pasó igual, que ibas a la escuela y decías, no tengo idea de para qué me va a servir esto en la vida, pero solo quiero pasar esta materia, pues bueno, ella está convencida de que se puede cambiar este paradigma e incluso desarrollar esa pasión por el conocimiento.
Porque esta pasión por las matemáticas es algo que, pues, muchos, a muchas y muchos nos hubiera gustado tener en la época de la escuela, ¿no? De la primaria, la secundaria, la preparatoria, porque definitivamente es una de las áreas del conocimiento que más cuesta trabajo para las y los alumnos que transitan por la educación básica, pero al final de cuentas es bien bonito y bien interesante poder tener una charla con alguien que está apasionada por específicamente la docencia de estas ciencias que, pues, definitivamente hacen mucha falta para el desarrollo de las ciencias en nuestro país.
Y transforma totalmente la relación que tenemos con el conocimiento. Creo que así se puede aplicar a algo que hasta puede producirnos cierta gratificación de hacer algo que importa, que es trascendente, que tiene una aplicación en la vida de muchas personas, y eso nos compromete mucho más a entender el concepto que se nos está planteando y nos ayuda quizás a sentirnos mucho más motivados. De esto y más es de lo que la doctora Mónica Blanco va a estar platicando en el marco de la FIL Ciencia, y pues qué mejor que adelantarnos para que nos vaya platicando qué es lo que nos va a ofrecer en ese breve espacio de tiempo.
Por el momento tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan, que seguimos con mucho más aquí en Ultravioleta Radio. Vamos y venimos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Ya estamos de vuelta después de una muy breve pausa para continuar emitiendo destellos ultravioleta con todos ustedes que nos escuchan a través de los diferentes formatos. Hace un poco de tiempo yo les platicaba que pudimos hacerle la entrevista a la doctora Mónica Blanco Cárdenas, que por cierto es parte del programa de la FIL Ciencia en este 2024, y que es alguien muy interesante de escuchar porque además ha explorado el formato del stand-up y de los shows con público juvenil para fomentar el interés por el conocimiento y el acercamiento a conceptos generalmente asociados con lo complejo. Sin embargo, en este caso, el humor se vuelve un aliado muy importante para generar el interés de quien la escucha y que vuelve todos estos conceptos algo fascinante también para quienes no lo conocemos. Ella está segura de que puede convencernos de que las matemáticas son algo importante y trascendente en nuestro día a día y que mientras más reacios estemos a eso, más fácilmente cambiaremos por lo menos nuestra percepción después de escucharla en esta intervención que va a tener.
Porque es bien interesante cómo ella aborda este tema de las matemáticas en la educación básica y cómo pues en sus stand-ups y en su pues en sus intervenciones públicas, pues hace que de este tema un tema mucho más accesible y del cual estamos seguros que todas y todos ustedes se sentirán inspiradas e inspirados para poder, pues por lo menos darles el beneficio de la duda a las matemáticas.
Ahora vamos a ir a la primera parte de la entrevista ultravioleta y regresamos para seguir platicando con ustedes. No se vayan y recuerden enviarnos sus mensajes a @ultravioleta_fm.
Ultravioleta.
Pues bienvenidos a este programa Ultravioleta. Esta vez tengo el gran honor de darle la bienvenida a la doctora Mónica Blanco Cárdenas, que es licenciada en física por la Universidad Autónoma de Baja California y doctora en astrofísica gracias a una beca otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación y varias universidades relacionadas a España. Ya ella nos va a contar un poco más. Ella es una gran divulgadora de la ciencia y una convencida del poder del conocimiento. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Ultravioleta.
Me siento muy, muy feliz de poder atender a esta invitación. De verdad, gracias por ofrecerme la oportunidad de platicar un poquito aquí de lo que va a pasar dentro de poco. Debo decir que me encanta el nombre de este programa, Ultravioleta. Soy fan de la luz. Como astrofísica, pues una de las especialidades es la luz. Y la ultravioleta, con tanta energía, con tantas cosas maravillosas que puede saber uno por mediante el estudio, pues soy gran fan también. Y obviamente de la temática que siguen también en este programa, ya los estoy viendo.
Sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿qué es algo de lo más fascinante que has encontrado en el mundo de la astrofísica?
Wow. Bueno, de la vista nace el amor, ¿no? Y como muchas personas, yo quedé cautivada por la astrofísica al ver las imágenes tan increíbles, ¿no? Esta belleza cósmica que a veces no dimensionamos, que muchas veces ni siquiera contemplamos. Yo desde niña me enamoré de la astrofísica por enciclopedias, por libros. Yo, pues en ese entonces, cuando era bebé, bueno, no bebé, niña, no había internet, ¿no? Pero sí había libros y yo, afortunadamente, en mi casa siempre tuve ese acceso. Entonces, ya después, cuando tuve que decidir qué hacer con mi vida, tras una serie de dilemas y de circunstancias personales, pues una de las cosas que más me ha maravillado es el poder hacerme una persona bien agradecida, el poder conocer un poquito del universo, porque aunque tengo un doctorado en astrofísica, obviamente hay un montón de cosas que no sé, que no puedo entender a profundidad, pero poder vislumbrar los procesos tan increíbles que ocurren allá en el espacio, hablando de ultravioleta, ¿no? La relación de esta luz tan energética que emiten estrellas naciendo o muriendo y que al interactuar con polvo cósmico se forman los ingredientes básicos de la vida, el agua, moléculas probióticas, y darnos cuenta que realmente somos polvo de estrellas, que gran parte de los átomos que tenemos y que después se fueron formando en células y haciendo mitosis y demás, pues se formaron en las estrellas. Entonces, ¿cómo no me voy a enamorar de eso? Pues, ¿cómo no me va a gustar? ¿Y cómo no voy a querer compartirlo con todo el mundo? Entonces, en este camino, el poder estudiar más a fondo esas cosas y de hecho dejar de lado ya la parte de incluso el romanticismo de las imágenes para poder entender lo que significan los datos, las ecuaciones, la valiosa información que nos están dando, ha sido algo maravilloso. Realmente me ha cambiado mi forma de vivir. Hoy en día siempre estoy tratando de ver cómo voy a bajar el espacio a la Tierra, cómo voy a conectarlo con las cosas cotidianas y, más importante aún, cómo voy a poder hacer que más personas se enteren de lo afortunados que somos y de nuestra responsabilidad de cuidar nuestros recursos, de amar nuestro planeta y de amar la oportunidad de existir.
Sé que tú eres originaria de aquí, de Guadalajara, un orgullo tapatío, y sé que vas a estar muy pronto aquí en la CIL dando una conferencia que se llama No puede ser, matemáticas más lectura igual a STEM. Cuéntanos un poco de qué nos vas a platicar, aunque ya después vayamos a verte el día de tu conferencia.
Fíjate que esta es una colaboración con Movimiento STEM, del cual tengo pues la dicha de colaborar cercanamente gracias a que quedé en el top 10 del premio al talento STEM National Teacher Prize en 2022. Entonces, pues gracias a ellos también se ha podido visibilizar mi trabajo en estas áreas. Como ellos me han apoyado mucho también cuando publico artículos de divulgación, cuando hago alguna actividad con mis estudiantes, ¿no? Y hablando con ellos, ¿no? Salió esta inquietud, ¿no? Comentaron, oye, pues ya viene la FIL y tenemos pues a lo mejor la opción de presentar algo, ¿por qué no te animas? Y sobre todo se animaron, yo creo, por la versatilidad que tengo para la divulgación. Y es que esta participación en la FIL va a ser una fusión de varias estrategias. Comienza con un stand-up científico. ¿ok? Entonces, tengo 1:20. Entonces, la verdad, no me voy a aventar un stand-up de 1:20. Porque también quiero hablar de datos, quiero llevar a la reflexión ya un poquito más, pues ahora sí que de manera de las estrategias de comunicación tipo conferencia, ¿no? Pero durante los primeros minutos de la participación de la FI, estoy ya escribiendo ese stand-up y se trata de mi sueño hecho realidad, un mundo sin matemáticas. Entonces, en ese stand-up, mediante anécdotas, mediante memes, mediante cosas ridículas que, pues, en el mundo del stand-up llamamos analogías hiperbólicas, voy a ir quitando matemáticas y nos vamos a regresar a la edad de piedra. Entonces, vamos a ver si nos va a gustar a nuestra sociedad tecnológica vivir de nuevo en la edad de piedra, ¿verdad? Y volver a enfermarnos por cualquier cosa, y volver a la ignorancia. Y no quiero decir que sea malo ser orgánico. De hecho, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en la parte de producción y consumo responsable, está que como sociedad debemos aprender a vivir de una manera más orgánica y más sostenible. Pero no vamos a renunciar a los grandes avances. Entonces, durante esta plática, después de reírnos y después de que todo el mundo diga, sí, fuera las matemáticas, entonces les voy a mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, ¿realmente quieres que se vaya? ¿Realmente quieres perder todo esto? Y voy a empezar a hablar entonces también de datos y de cómo el estudiar, pero el estudiar bien, no meterte a la escuela, copiar y importarte nada más el numerillo ese feo que todo el mundo está obsesionado con, ¿no? La calificación, el promedio. O sea, estudiar de verdad, sacarle ventaja al privilegio de aprender, puede ayudarnos a ser mejores también. ¿Por qué? Porque para nosotros poder ser unos miembros realmente funcionales de la sociedad, debemos tener la capacidad de análisis, debemos ser capaces de tener pensamiento crítico y de poder ser racionales. Es indispensable para poder tomar decisiones. Y ahora sí ya no estoy hablando de resolver problemas ni concretamente de las áreas STEM. Estoy hablando de elegir cosas, incluso nuestros gobernantes, ver cuáles son las políticas que necesitamos y actuar. También voy a mencionar, aunque hay mucha polémica y mucho debate, cómo el coeficiente intelectual, aunque no es un factor definitivo para que una persona se pueda decir inteligente, porque hay personas con un coeficiente intelectual muy alto pero no lo usan, se puede trabajar. Si nosotros invertimos en la educación, si la convertimos en una formación de calidad, entonces en las edades más susceptibles, que son infancias y adolescencias, se puede ayudar a incrementar este coeficiente intelectual, que es fundamental para tener esta capacidad de hacer análisis, de resolver problemas. Pero no estoy hablando una vez más de los problemas de si Pedro se comió 450 naranjas, le va a dar indigestión. O sea, problemas reales, las decisiones que uno enfrenta en la sociedad. Pero también voy a incluir que si la parte creativa, si no hacemos esto con estrategias que realmente estimulen la creatividad, entonces no vamos a ser racionales. Entonces, todo esto es un recorrido acerca de las bondades de las matemáticas, de aprovechar el poder aprender. Tenemos un cerebro con una segunda circunvolución que nos permite razonar, pensar, crear y demás. Y entonces también lo voy a combinar con el poder de la lectura. Porque si hay algo que a mí me horroriza, es que muchas veces veo que hay gente que habla de STEM, todo el tiempo se convirtió en una moda y me parece maravilloso, es una moda que sí me gusta, pero no leen, no abren un libro ni por casualidad, no les gustan las matemáticas y no les da importancia a la hora de hablar de metodologías STEM y de promoverlo. Entonces, yo creo que zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Todo mundo hace su esfuerzo y es completamente válido, pero yo quiero de alguna manera llevar este mensaje de que con las matemáticas estimulamos ciertas regiones del cerebro que son imposibles de estimular con cualquier otra cosa que se te ocurra. Entonces, si tú no desarrollas esa área, haz de cuenta que tu cerebro se queda ahí muerto. Pero encima, esa parte muerta del cerebro te puede ayudar a ser un ser humano mucho más consciente, mucho más funcional y tomar mejores decisiones. Entonces, todo esto lo voy a ir manejando y al final quiero terminar con un recorrido a través de la ciencia. Quiero invitarlos a ir viendo cómo la ciencia, ¿no? La lectura, también de un lado, las matemáticas, todo esto han sido herramientas de lo más poderosas que ha podido desarrollar el ser humano para poder comunicarse y para poder desarrollar. Desde la mano vamos a ir viendo la belleza oculta en las cosas, ¿no? Y esa belleza oculta es este lenguaje de la ciencia, es este poder de la palabra, es este poder de transmitirlo, de escribirlo, de contarlo, de emocionarte, de imaginarlo. Entonces, estoy muy entusiasmada realmente y pues sí, va a estar así como variado, ¿no? No voy a estar nomás... Yo soy bien interactiva además, o sea, en la parte del stand-up hay improvisación, entonces obviamente también voy a ver al público, voy a ver que le saco por ahí. En la parte de la conferencia, yo no soy de las que se queda hablando, yo voy a preguntar, yo hago un montón de preguntas detonadoras, interactúo mucho y afortunadamente ya sé que van a ir, bueno, trabajo también con infancias de altas capacidades intelectuales y de neurodivergentes y algunos van a ir desde Ciudad de México, ¿no? Y van a ir ahí también la porra, ¿no? Entonces, espero realmente poder llevar un mensaje a diferentes pues públicos, ¿no? O sea, estoy tratando de utilizar las estrategias adecuadas para poder llegar a quienes gusten acompañarnos, que espero que sea, pues, bastante gente, ¿no? Que estén así formados afuera, abarrotados, ¡ay, yo quiero entrar! Pero bueno, quienes estén ahí, créanme que voy a hacerlo con mucho cariño, como hago las cosas desde hace mucho tiempo, porque realmente creo en nosotros como sociedad. Quiero creer que todavía podemos hacer las cosas mejor y quiero creer que podemos transformar nuestra manera de vivir, de coexistir, de pensar, de actuar.
Trivi Ultravioleta.
¿En qué año volverá a pasar el cometa Halley por la Tierra? Inciso A, 2035. Inciso B, 2108. Inciso C, 2029. Inciso D, 2061. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas!
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿En qué año volverá a pasar el cometa Halley por la Tierra? El cometa Halley volverá a pasar por la Tierra en el año 2061. La última vez que fue visible a simple vista fue en 1986. El cometa Halley es un cometa de periodo corto, es decir, no tarda miles de años en orbitar el Sol. Su órbita alrededor del Sol dura 76 años.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Si te has preguntado alguna vez cómo se creó el agua o cuál es el mecanismo que desencadena los eclipses o algún otro misterio del universo, entonces la doctora Mónica Blanco seguramente podría ser tu persona para ir resolviendo este tipo de interrogantes o por lo menos de acercarnos a una respuesta un poco más atinada. Ella es astrofísica, orgullosamente tapatía y es alguien que se mantiene muy ocupada en su día a día. Hoy estamos hablando sobre las aplicaciones del conocimiento que ella ha desarrollado en su faceta como docente, entre otras muchas facetas que posee, y una de estas situaciones reales que ha permitido que haya mayor interés por parte de sus alumnos es, por ejemplo, el desarrollo de bioplásticos, que se refiere a materiales realmente biodegradables, como que vienen de la papa o de los aceites vegetales y que podrían ser un gran paso para nuestro país. Con esas aplicaciones sí que dan ganas de comprometerse con el conocimiento y con poner mucha más atención en la clase, porque no solo es una manera de salvar al planeta, sino que potencialmente esto podría ser una gran idea de negocio.
Y totalmente, fue muy interesante ver, porque las entrevistas que hacemos aquí en Ultravioleta son a través de videollamadas y pues pudimos ver a través de la cámara, de la webcam, este material, este bioplástico que desarrolló la doctora Mónica Blanco con sus alumnos, y definitivamente fue algo muy impresionante porque a pesar de, bueno, se ve con un color pues no familiar con el plástico como lo conocemos, pero con una textura y con una resistencia bien, bien sólida, ¿no? Como dentro de lo que nosotros podríamos considerar un plástico completamente normal, como los que estamos acostumbrados. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista que tenemos con la doctora Mónica Blanco y regresamos aquí en Ultravioleta?
Ultravioleta.
Mónica, para estos retos que enfrenta la educación, pues trabajas con personas neurodivergentes, personas con altos coeficientes intelectuales que buscan pues unas maneras de sacarle provecho, ¿no? O de sacarle provecho a estos dones que la naturaleza les dio. ¿Cuáles son los retos que tú ves en esta área para poder realmente sacarle provecho a las áreas STEM y a estas personas que pueden tener grandes futuros promisorios en estas áreas?
Wow, los retos son enormes y los voy a comentar empezando por mí, porque yo de hecho acabo de recibir un diagnóstico, ya a mi edad, ya tengo 43 años, y justo me acabo de enterar que, ya sabía que tengo un trastorno bipolar, pero también soy autista y soy altas capacidades intelectuales. Mi vida a ciegas ha sido muy difícil. O sea, yo pasé por la etapa de la primaria más interesada en libros y en construir cosas, y me iba súper bien, siempre sacaba puros 10. De hecho, todavía por ahí anda un diploma donde dice que me saqué puros 10 en la primaria. Pero luego, cuando entré a la secundaria, perdí todo interés en aprender, porque no me gustaban las clases, no me gustaba. De hecho, le empecé a agarrar fobia, o sea, por decirlo así, a las matemáticas, a la física, y si acaso biología, ahí como que se me hacía bonita todavía, ¿no? Por los animalitos y todo eso. Siempre me ha gustado mucho también la naturaleza. Entonces yo misma he vivido el obstáculo de la educación cuando no se imparte con pasión, cuando no le ofreces a las y los estudiantes las cosas de una manera, pues ahora sí que más incluso lúdica, de una manera aplicada. Yo cuando me metí a estudiar física, que fue todo un acontecimiento, porque yo decía que guácala, y después terminé estudiando física. Es una historia también bien curiosa, pero la divulgación de la ciencia, de hecho, fue quien me regresó al redil. Entonces, por eso yo creo que también le echo tantas ganas, y también le echo tantas ganas como docente, porque también doy clases a nivel medio superior. Entonces, estoy muy comprometida con todo esto, ¿no? Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Realmente el sistema educativo necesita invertir en la capacitación de sus docentes. Necesita ser cuidadoso, porque la primera falla que hay es cuando llegas a un aula y el docente o la docente no ama lo que hace. Cuando está ahí por un cheque. Cuando está ahí incluso dando cátedras de mediocridad. Y lo voy a decir así porque ahí ya se me salió la autista, ¿ok? Entonces, es fundamental que le transmitas el entusiasmo a tus estudiantes, sean neurodivergentes o no. Y obviamente cuando trabajas con personas de altas capacidades y neurodivergentes, la cosa se transforma completamente. Porque uno también debe tener la capacidad de adaptarte a lo que la persona necesita para aprender. Por eso es tan complicado que se puedan integrar en un aula regular de clases. Por eso es necesario incorporar lo que se conoce como maestro o maestra sombra, ¿no? Para que puedan aprovecharlo. Entonces, definitivamente, por eso creo que estoy tan interesada en la parte educativa, porque considero que estamos desperdiciando tanto talento y tanto potencial, y hasta yo me incluyo. México no genera empleos para divulgadores y divulgadoras científicas. No lo hace, ¿ok? Todo es gratis. Todo lo hace uno en su tiempo libre. Yo soy freelance, me pueden llamar cuando quieran y con gusto. Pero imagínate, o sea, lo difícil que es incluso poderte abrir un camino en una profesión que no está dignificada en tu país, pero que sí se utiliza mucho, que no se generan realmente empleos y los pocos que se generan, pues como moscas, ¿no? Todo el mundo, y luego encima a veces ponen hasta restricción de edad. Es esto, wow, o sea, yo tengo 43 y no puedo postular a una plaza, pero créeme que en estos 43 años tengo una experiencia que de verdad, o sea, aguas, ¿no? Y lo que me falta. Entonces, a final de cuentas, creo que es bien importante visibilizar estas labores y lo voy a conectar de nuevo con la educación. Porque gran parte de lo que yo hago en mi aula utiliza estrategias de divulgación, de comunicación de la ciencia. Es en mi salón, o sea, la típica clase de física es, llega el profe, la profe, y rellena el pizarrón con problemas que nadie sabe ni por qué los está resolviendo. No, yo entro a mi salón y entro con una maleta, saco un martillo porque vamos a hablar de presión. La otra vez llegué con una pistola de burbujas, ¿no? Porque estábamos hablando también de presión y de equilibrio hidrostático, ¿no? ¿Por qué la Tierra es esfera? ¿Por qué las burbujas son esferas? ¿Por qué las estrellas son esferas? Y eso es un contenido para estudiantes de bachillerato, de 17 años, de 16 años. Pero lo más increíble es que los vuelves a ver entusiasmarte. Mi salón se convierte en un aula en donde todo mundo es bienvenido para participar, se expresan, los veo así de repente, ¿no? Les planteo situaciones y los veo así como pensando. Entonces, eso es algo que yo me muero por compartir con más docentes. Por eso esta alianza con Movimiento STEM me gusta tanto, porque de alguna manera Movimiento STEM está visibilizando y apoyando a diferentes actores de todo este movimiento, de todo este ecosistema de la educación y del ecosistema STEM, que es necesario en cualquier lugar, con personas de altas capacidades neurodivergentes, pero también con las que no lo son, con los neurotípicos. Porque creo que todo el mundo tenemos el derecho de aprender bonito y de superarnos.
Leí en la revista Nat Geo un testimonio tuyo donde decías que desde este año ya, pero el que viene, vamos a poder ver a los planetas alinearse realmente. Y yo tengo algunas teorías de lo que esto quiere decir místicamente, pero científicamente, ¿qué deberíamos saber de esta alineación?
Mira, primero que nada es que nunca se alinean de verdad, ¿eh? Es una alineación que se produce en cuanto a nuestro punto de vista desde la Tierra. O sea, todos los planetas se mueven más o menos en el mismo plano. Yo siempre pongo de ejemplo pues el suelo en el que estamos caminando, ¿no? O sea, imagínate que todos estamos en un salón y entonces el suelo es ese plano que se llama la eclíptica. Y ahí van orbitando los planetas con sus movimientos, cada uno de ellos, pero realmente están un poquito inclinados hacia arriba o hacia abajo. Entonces nunca están hacia así realmente como en el piso. Es como si algunos de nosotros pudiéramos levitar poquito y otros se pudieran hundir, ¿no? en el suelo. Pero realmente lo podemos ver nosotros eso, porque pues si te acuerdas, si se fijan, el sol sale desde el oeste, desde el este y se mete en el oeste, ¿no? Y entonces todo, igual que la luna, siempre sigue la misma trayectoria y los planetas también. Okay, los planetas también los vemos siempre brillar ahí a lo largo de esa dirección. Entonces, esa es la dirección aparente que nos hace verlos alineados, ¿no? Y es complicado, muy complicado, en cuantos más planetas alineados tengas, porque eso quiere decir que se están alcanzando en sus órbitas, ¿okay? Y además debemos considerar que cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápido se mueve. Y cuanto más te estás alejando, va más despacio. Entonces, mientras que a Mercurio le toma menos de un año orbitar, como 0.4, 0.5 años, no me acuerdo bien, a Júpiter le demora muchos años, ¿sí? Y a Neptuno le toma como 80 años o más, o a Urano le toma 80 años. Entonces, imagínate que por fin, yendo cada uno a su pasito y orbitando ahí una enorme órbita, por fin se más o menos encontraron para que tú los veas alineados en el cielo. Por eso es que son tan escasas sobre todo cuando hablamos de 5 planetas o más. Y cuando hablamos ya de los 8 planetas, también existen de alineaciones a alineaciones, porque mientras más juntitos los veamos, más difícil es la alineación también. Es más difícil de alcanzar esa alineación. Entonces, son muchos factores, pues, ¿no? Y pues se ve bonito, ¿no? Para mí me gusta mucho cuando reconozco, digo, ¡ay, mira la eclíptica! Porque puedo ver a la Luna y puedo ver a Saturno y por allá está Venus. Y cuando estoy con alguien siempre le digo, ¡mira! ¿Ves este? Ah, pues nosotros estamos orbitando en un plano que está alineado con esto. Y la gente, ¡uy! Yo sé cómo. Entonces es bonito, ¿no? Es como entender un poquito más del hogar donde vives, yo creo. Es como cuando nos gusta saber sobre nuestra familia, sobre las personas cercanas. Pues a mí me fascina saber del sistema solar, del universo, porque es parte de nosotros, es nuestro hogar.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Un dato un poquito escalofriante es que las pruebas PISA han demostrado que en Latinoamérica existe un desempeño insuficiente en matemáticas. Eso quiere decir que ni siquiera tenemos las aptitudes básicas consideradas en esta prueba, pues, resueltas. Esto tiene repercusiones muy importantes en el futuro de los estudiantes, en su panorama laboral y, por supuesto, en todo lo que un país puede avanzar conforme pasa el tiempo. Entonces, tal vez sí deberíamos sentirnos un poco más motivados a aprender matemáticas y a mejorar en estas habilidades.
Es algo bien importante para poder salir adelante como región, como país en lo particular, que tengamos la oportunidad de darnos esta chance de estudiar matemáticas, de entenderlas mejor y sobre todo de enseñarlas de una mejor manera para que las futuras generaciones tengan acceso a mejores y una plataforma más alta para iniciar en el mundo de las ciencias. Por el momento tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan, que regresamos con más aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Little L de Jamiroquai, esta canción icónica del 2001, de la primera década del siglo XXI, es con lo que iniciamos este último bloque de Ultravioleta para hacer un poco de recapitulación de lo que ha sido pues la música en estos últimos años, en estas últimas décadas, y que pues ya a pesar, le pese a quien le pese, y vaya que me pesa a mí, que pues a pesar de que vimos esta canción en estreno en canales de televisión y en las plataformas que existían en aquel tiempo, pues ahora lo veamos como una canción ya retro, ¿no, Anabel?
Sí, no vamos a hablar de eso porque no hay necesidad de desarrollar cosas tristes, y afortunadamente este es un programa de ciencia en el que todo se encuentra permanentemente vigente y nos vamos a quedar con eso, yo creo.
Bueno, me parece muy bien, muy sensata esa aproximación que tienes.
Y seguimos contando historias relacionadas a las mujeres que han cambiado la historia a través de adoptar la ciencia como parte de su trayectoria profesional, y más allá de lo profesional, de una convicción de vida. Hoy traemos para ustedes la historia de Blanca Silveira, que fue la fundadora de la Sociedad Astronómica de Venezuela y que en muchos sentidos en la historia es considerada como la primera astrónoma de este país. Que algo que pensé fue que probablemente no es que no hubiera habido antes mujeres interesadas en explorar el espacio, solo que esta carrera ha tomado algo de tiempo, y si la carrera tomó algo de tiempo, por ejemplo en Latinoamérica, ustedes imagínense el acceso a las mujeres. Además, Blanca Silveira no era una mujer común porque fue una científica que vivió gran parte de su vida con discapacidad. Y sin embargo, esto no le impidió continuar con su gusto por aprender idiomas, tocar el piano o explorar los cielos. Estoy segura que les va a gustar mucho esta historia que traemos para ustedes, pero vamos a escucharla ahora en la cápsula que tenemos para ustedes el día de hoy. Blanca Silveira, ella es una mujer de ciencia, una mujer que recordamos el día de hoy. Y volvemos.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Blanca Silveira. Blanca Silveira nació en Barquisimeto, capital del estado Lara, en Venezuela, el 12 de julio de 1905. Contrajo meningitis siendo niña y quedó postrada a una silla de ruedas para el resto de su vida. Esta situación hizo que se potenciaran otras cualidades que tenía, como la facilidad para los idiomas. Aprendió el inglés y el francés de manera autodidacta, y su habilidad para tocar el piano, afición compartida con su hermana Emma, quien se convertiría en una célebre pianista. La infancia de Blanca estuvo marcada por dos acontecimientos importantes vinculados a su gran pasión, la astronomía. El primer evento fue el paso del cometa Halley en 1910, y el segundo, el eclipse total de Sol en 1916. El cometa Halley tiene un periodo orbital de 76 años, es decir, pasa por las regiones interiores del sistema solar cada 76 años. Halley es el único del periodo corto que es visible a simple vista desde la Tierra, y también el único que quizás aparece dos veces a lo largo de una vida humana, como le sucedió a Blanca. La primera vez fue el 18 de mayo de 1910. A pesar de su corta edad, pues aún no había cumplido 5 años, Blanca recordaría esta experiencia durante el resto de su vida. Debido a la falta de información acerca de este tipo de sucesos científicos, la prensa venezolana del momento instruyó a la población adulta para que no dejaran salir de casa a sus hijos mientras durara el evento. Su padre, sin embargo, llevó a Blanca y a sus hermanas al Puente Bolívar para ver el paso del cometa. La segunda ocasión del paso del cometa Halley fue el 10 de noviembre de 1985, año en que Blanca ya había perdido casi toda su visión. El eclipse total de Sol del 3 de febrero de 1916 fue otro de los acontecimientos astronómicos que marcó la vida de Blanca. Ella lo presenció con tan solo 11 años gracias al ímpetu científico de su padre, quien fabricó un aparato óptico casero para poder observarlo. Las anotaciones que Blanca escribió durante el suceso fueron remitidas al entonces coordinador nacional del eclipse, Luis Hueto Pérez. En aquellos años, en Venezuela, no existían los grados académicos en astronomía o astrofísica. Las personas dedicadas profesionalmente a la astronomía eran licenciadas en físicas, matemáticas o químicas, que han ejercido la astronomía desarrollando una tesis o doctorado en dicha área, en algunos casos basando dichas tesis en alguna investigación que involucraba el estudio de algún objeto o sujeto astronómico. Tal es el caso de Blanca Silveira, probablemente la primera astrónoma de oficio de la que se tenga conocimiento en Venezuela. En 1957, Blanca Silveira fundó la Sociedad Astronómica de Venezuela, de la que fue secretaria permanente. Existe muy poco material publicado sobre esta institución que guarda con recelo sus trabajos y escritos, incluyendo el Informe Nacional del Eclipse Total de Sol en 1916 y numerosos informes entregados a asociaciones internacionales. En la década de 1960, Blanca fue testigo de la ocultación de una estrella por el asteroide 9 Metis. Este suceso fue informado a nivel mundial en inglés y francés, gracias a los informes que ella misma escribió en ambos idiomas. Las instituciones a las que fue reportado el evento felicitaron a la Sociedad Astronómica de Venezuela por el esfuerzo y la calidad de los informes. Silveira participó en actividades con fines sociales, culturales y/o educativos a lo largo de toda su carrera. En 1986, la Asociación Larense de Aficionados a la Astronomía bautizó su biblioteca con el nombre de Blanca Silveira, siendo este el único homenaje que recibió en vida. Falleció en su ciudad natal el 6 de febrero de 1989, a los 83 años. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Blanca Silveira.
Ultravioleta.
Algo muy importante a destacar en la historia de Blanca Silveira es que las experiencias que tuvo como niña y, además, en familia, marcaron su interés por la ciencia. Eso nos hace pensar que, en algunas ocasiones, las experiencias llegan a edades muy tempranas y, sin embargo, esto podría ser el inicio de un destino brillante. Uno nunca sabe todo lo que puede modificar la vida de una persona, en específico de las niñas y de los niños, acercándolos a la ciencia, aún en experiencias tan sencillas como el paso de un cometa o la explicación de los eclipses. Sin embargo, en historias como esta podemos ver que muchas veces ese es el principio de una vocación que puede marcar la historia de la humanidad, incluso. Este no es el único caso, pero sí da mucho que pensar respecto al acceso que le estamos dando a nuestras infancias al conocimiento y a la cultura científica, que no es para nada menor.
Por supuesto que es una historia inspiradora y que nos debería ocupar para que más niñas y niños puedan acercarse a estas ciencias. Por el momento se nos terminó el programa el día de hoy. Queremos agradecer muchísimo a todas y todos ustedes que nos siguen semana tras semana y también a la producción, a Fabián Cáceres y a Sael López, que hacen posible esta emisión, y sobre todo a ti, Anabel. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, y gracias a todos los oídos puestos en esta emisión ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas, @ Dime Chascona.
Y yo soy Ricardo García, @ Aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio.
Una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.